Hay mucho latino ahora dando la cara en la pantalla. Pero no es lo único. Detrás de cámaras hay muchas oportunidades también.
Perfecto. Bueno, 1, 2, 3.
¿Cómo está el nivel?
Entrevista con inconfundiblemente latino.
Como que nunca he pensado que a lo mejor por ser mujer o por ser latina o por ser inmigrante van a haber limitaciones para mí. He tratado de conectarme con mi espíritu y de abrirme camino desde ahí.
Imagínate, o sea, yo no sabía cómo iba a ser, pero mi corazón me decía que sí podía. Y eso es una cosa muy importante, o sea, el corazón siempre hay que seguirlo. Y esa cosa, ese miedo que te dice que no se puede, es la cabeza. Pero ojo, la gente normalmente sigue el corazón, pero con condiciones.
Todos aquellos que logran triunfar es porque tienen una tolerancia bastante grande al fracaso. No le tienen miedo a fracasar. De hecho, cuando fracasas, estás buscando el día siguiente levantarte temprano para poder aprender de lo que hiciste bien, justamente para que te lleve a otro punto.
Cuando estoy fuera de la oficina, mi prioridad es mi vida personal. Eso no significa que no esté conectado, que lo estoy. Mi trabajo es muy demandante, pero hago un esfuerzo muy grande en dedicarle tiempo de calidad a mi deporte, a mi pareja, a mis amigos,
Esto es Inconfundiblemente Latino, la voz de los latinos transformando los Estados Unidos.
Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Hoy estamos platicando con Vicente Solís. Vicente es un experto en medios masivos de comunicación, producción y programación de contenidos y música. Nacido en la Ciudad de México, en 1994 se muda a Miami, Florida para trabajar en MTV, VH1 y Nickelodeon. En 15 años con la compañía se desempeñó como director de programación musical y relaciones artísticas, además como vicepresidente de contenidos. En 2010 funda Convoy Music Media and Entertainment y se asocia con Plataforma TV. Desde entonces encabeza todos los esfuerzos en los Estados Unidos. Vicente cuenta en su currículum con la producción ejecutiva de los videos y conciertos Primera Fila de Hash, Alejandra Guzmán y Franco De Vita, con el que ganó un Latin Grammy. Fue un productor asociado en el concierto y documental Metallica en la Antártida, realizado para Coca-Cola. Vicente además es cofundador de Wingwood Radio, un espacio dedicado a la música alternativa y emprendedores en Wingwood, en Miami. Vicente, gracias por estar con nosotros en Inconfundiblemente Latino.
Gracias a ti, Julio. Un placer.
Muchas cosas en tu currículum, pero cuando te preguntan qué es lo que haces, ¿cómo lo describes de la manera más sencilla?
Me describo como actualmente como un productor de televisión. Esa es, digamos, que la respuesta corta. Pero bueno, como lo dices, soy un emprendedor de alguna manera que tiene experiencia en diferentes ramas de los medios de comunicación.
Lo que buscamos en Inconfundiblemente Latino es precisamente eso, es contar las historias de éxito de los latinos exitosos en Estados Unidos, compartir sus experiencias, las herramientas que los han ayudado a alcanzar el éxito. Queremos inspirar a quienes apenas empiezan una carrera profesional o quienes están buscando la manera de impulsar su crecimiento o el de su negocio. ¿Cómo y cuándo es que te decidiste convertirte en un productor de televisión, en un emprendedor de los medios masivos de comunicación? ¿Y qué fue lo que detonó eso?
Pues mira, tenía muchos años trabajando para Viacom, 15 años. Dentro de mi puesto, el último puesto que tuve ya a nivel ejecutivo, había una serie de acciones que quería yo llevar a cabo dentro de la compañía, y poco a poco te vas dando cuenta que hay cosas de las cuales estás convencido que deberían de suceder y no tienes ya la suficiente injerencia o el poder para hacer que las cosas vayan de la manera en que tú la estás viendo, sean buenas o malas, pero bueno, últimamente se acaban las chances de poder poner sobre la mesa y de poder activar iniciativas que tienes tú como profesional. Así es que después de algunos intentos y después de un cierto cansancio, dije, bueno, me parece que es momento de dar el salto a algo diferente, algo que pueda satisfacer mis necesidades, mis múltiples intereses, porque no solamente era la televisión, sino la música también, que todo confluía en Viacom de alguna manera, pero te repito, ya no había la posibilidad de seguir haciendo cosas que yo pensaba que eran correctas para los canales que estaba llevando y en general para los medios. Así es que de ahí es que decido ahora sí que dar el salto, correr el riesgo y empezar a buscarme, pues nada, ganarme la vida haciendo lo que sea hacer en el entretenimiento por mi cuenta.
Día a día el mercado se ha vuelto más competitivo. Me has platicado que estás trabajando en varios proyectos, no únicamente en los Estados Unidos, en varios territorios. Desde tu punto de vista, ¿qué oportunidades, qué ventajas y qué desventajas tenemos los latinos en el mercado actual?
Creo que hay muchas ventajas en este mercado porque hemos tenido la fortuna, los latinos, de consumir, y me refiero, voy a ser muy específico del entretenimiento, la gran mayoría de los latinos, hemos estado siempre expuestos al consumo del entretenimiento norteamericano generado por Estados Unidos. Pero tenemos, por otro lado, la ventaja de haber crecido y de tener toda la cultura, o las diferentes culturas, de nuestras raíces latinas. Todo eso confluye en Estados Unidos. De alguna manera, tenemos otra de las fuerzas que tenemos es el conjunto de ser hispanos, que si bien está lleno de nacionalidades con sus múltiples diferencias, el hecho de ser hispanos, el hecho de hablar un mismo idioma, el hecho de, consciente o inconscientemente, saberte que eres una minoría trabajadora, emprendedora, y con esta ventaja que te acabo de describir, ¿no? Que conocemos el mercado donde hay un consumidor mucho más amplio, nos da una ventaja sobre el norteamericano. Es un trecho largo porque los norteamericanos también están acostumbrados y se han formado de una forma muy específica y tienen maneras muy particulares de hacer las cosas en las cuales los hispanos no siempre encajan. Pero poco a poco, con esta masividad hispana, empezamos a derribar una serie de muros invisibles, la mayor parte de las veces, que nos van poniendo más sobre el mercado en juego competitivo con los mismos norteamericanos, ¿no?
Tienes más de 20 años trabajando para el mercado, digamos, latino y general, como se le llama aquí en Estados Unidos. Desde tu punto de vista, para alguien que está empezando o que está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué ámbitos, campos o industrias crees que hay una mayor oportunidad?
Hay oportunidad en muchas áreas. Concretamente en los medios de comunicación o en el entretenimiento en sí, hay varias opciones que, sobre todo desde la parte frente a la cámara, porque te lo digo así porque es quizá la parte que más expuesta está. Te tiro un par de ejemplos, como puede ser Sofía Vergara. Pero bueno, hay mucho latino ahora dando la cara en la pantalla. Pero no es lo único. Detrás de cámaras hay muchas oportunidades también. Lo que he notado, y me parece que contrastando la manera de ver el entretenimiento del universo americano a lo que somos los latinos, es que el americano es muy especializado, muy especialista. Entonces, si estás empezando, mi recomendación es trata de tomar una carrera en medios de comunicación o en entretenimiento, sea cual sea la rama a la que te dediques, y busca, primero que nada, una especialización. Si puedes tener más de una especialización, mucho mejor para ti, pero el ser especializado te da una oportunidad más grande de trabajar en el mercado americano, que el mercado americano es lo que busca, son gente especializada. Para gente como yo, que no crecimos o no estudiamos en Estados Unidos, sino que hicimos una carrera fuera de este país, y llegamos a Estados Unidos más como un todólogo, donde sabes hacer o aprendes a hacer sobre la marcha cosas distintas dentro del área que en mi caso, el entretenimiento. Y eso a los gringos como que no les cuadra. O sea, para el americano, ser la persona que manejas la tuerca del número 2 de la cámara modelo XK4 es lo que están buscando. No necesitan un tipo que conozca de todo tipo de tuercas. Es un poco triste decirlo, pero por otro lado, si quieres empezar a meterte al mercado americano, tienes que ser así de especializado y de ahí empezar a crecer y amplificarte.
En las condiciones actuales del mercado en el que tú trabajas, ¿qué condiciones o qué habilidades crees que tiene que tener un profesional para destacarse? Platicabas un poco de ser muy especializado, pero ¿crees que hay algunas otras que se necesitan, que son indispensables para poder destacarse?
Las relaciones públicas en este medio, sobre todo, son súper importantes. Mencionaba hace un momento la hispanidad como conjunto. Trabajar en equipo es muy importante en este medio, sin importar si es Estados Unidos o no, pero particularmente en la situación de los hispanos en Estados Unidos, saber armar equipos, poder distribuir y repartir responsabilidades, me parece que es fundamental para hacer una fuerza, para irte abriendo brecha en el mercado.
No importa qué tan profesional sea uno en su actividad, siempre la suma de un buen equipo va a ser mejor que el mejor individuo en cualquier industria, si tiene un equipo detrás. Y ha sido una constante en las entrevistas. La gente siempre dice que hay que formarse y hacerse de un buen equipo para poder destacar. Claro. Con tantas cosas pasando al mismo tiempo alrededor de nosotros, las tentaciones del multitasking y las distracciones son constantes. ¿Cómo haces para identificar tus prioridades y para trabajar exclusivamente en ellas?
Mira, la disciplina es sumamente importante. No importa dónde aprendas tu disciplina, cómo te la hayan inculcado desde que eras joven o más chico, o si la empezaste a descubrir tú de alguna manera. Es muy importante ahora ser disciplinado más que antes, porque hay, como bien dices, muchos factores de distracción. Y no solamente de distracción como tal, sino hay muchas, muchas puertas por las cuales puedes abrir y puedes llegar eventualmente al mismo lugar. O de pronto abres tantas al mismo tiempo que no llegas a ninguna parte. Entonces la disciplina me parece que es clara, sobre todo para empezar a experimentar o para ir abriendo y haciendo pruebas, organizarte. Entonces, tener una rutina relativamente clara, o mientras más clara mejor, de día a día. El horario desde que te levantas, en qué momento respondes emails, en qué momento atiendes llamadas, en qué momento estás tocando puertas, en qué momento estás ocupándote de hacer presupuestos, en qué momento tienes reuniones con la gente, con el grupo de trabajo que estás trabajando. El orden me parece que es fundamental en este momento que estamos viviendo, con tantos medios de comunicación, en tantas alternativas para comunicarte, no solamente con tus consumidores, sino con tus equipos de trabajo, creo que es sumamente importante. Hay muchas opciones, tratar de encontrar una que te funcione más o menos, tratar de implementarla y seguir por ese camino hasta que realmente no de sí o no te funcione. Pero estar probando muchas cosas al mismo tiempo me parece que puede ser un poquito peligroso, se pierde mucho tiempo en eso.
Cualquier plan es mejor que no tener plan.
Definitivamente.
Y apegarse a él y, bueno, encontrar por lo menos la manera en cómo no se tienen que hacer las cosas, claro, ya es una ventaja, sí. Ya estás en una posición distinta.
Sí.
A lo largo de las entrevistas nos hemos dado cuenta que cada día es más común que las personas tengan que reinventarse, a lo mejor abandonar una actividad que han hecho por muchos años para intentar escribir una nueva historia haciendo algo distinto, ya sea porque se mudaron de país o porque el trabajo se terminó donde estaban, muchas veces en otra industria. Lo interesante es que, aunque vuelvas a empezar, no siempre se empieza de cero, porque te puedes llevar la experiencia que tienes o que adquiriste en una industria, te la puedes llevar a otra. A lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el mayor tropiezo en el que te has enfrentado? Y si de ello salió algún tip o alguna experiencia que nos puedas compartir de cómo sobreponernos al tropiezo.
Lo que dices justo tiene que ver con lo que comentaba hace un momento, que es de las ventajas que tenemos los hispanos. Tenemos la capacidad de reinventarnos y de salir adelante. La generalidad de los americanos, cuando se les termina un empleo, se ven desempleados, es relativamente simple para ellos recurrir al welfare, ¿no? ¿Cómo se llama? Al unemployment. Y esperar a que alguien les abra la puerta o tocar la misma puerta por el mismo canal. Y los hispanos lo que tenemos es esa ventaja de poder estar reinventando. En cuanto a una experiencia o algo crucial que me haya hecho reinventarme, yo creo que fue la salida que tuve de Viacom. Lo que me orilló a reinventarme fue lo que te comentaba hace un momento también. Yo estaba abogando por llevar las cosas de una manera distinta a nivel ejecutivo en cuanto a los perfiles de los canales que llevaba. Era una iniciativa que podía crecer muy grande dentro de la empresa a nivel internacional, o podía quedarse como una cuestión únicamente para América Latina. Y empujé muy fuerte, quizá más fuerte de lo que debía haber empujado, o quizá con una actitud diferente a la que quizá tenía que haber utilizado, pero en un momento como que eso me hizo darme cuenta que empezaron a verme como un ejecutivo el cual ya no se estaba alineando con las prioridades de la empresa, sino que iba completamente hacia el lado opuesto. Y ahí poco a poco empecé a sentir como que me cerraban la puerta, quizá confluyeron algunas otras cosas más, pero lo tengo marcado como algo en lo que a mí me hizo decir, bueno, este es el trato que tenía una empresa con la cual no estás ya... con la cual no estás empatizando, con tus ideas no empatan con las de la compañía. Entonces en ese momento dije, bueno, se acabó esto, voy a salir y voy a reinventarme. Todo dentro de los medios de comunicación, pero dejé de hacer 100% programación o supervisión de contenido televisivo para lanzarme a hacer producción de televisión, volver a la radio, volver a la música, volver al publishing de música también, que también lo hice en algún momento en mi vida. Así es que me reinventaba un poco con... cosas que sabes que tienes dentro, que puedes hacer, que quizá en algún momento las hiciste como un hobby, quizá pasaste por ellas a nivel profesional, pero nunca terminaste de enganchar por alguna circunstancia, y de pronto las tomas y empiezas a construir sobre ellas de una manera independiente. Eso me parece que es, en mi caso, un ejemplo claro, y creo que es un común que tenemos los hispanos, poder echar mano del bagaje cultural que tenemos para poder construir hacia adelante.
En la cultura hispana está muchas veces mal visto el fracaso, el tropiezo, no con la cultura americana, donde muchas veces se ve más bien como una experiencia. En la cultura latina como que nos da pena decir que algún proyecto en el que empezamos no llegó al fin, no llegó a donde lo habíamos planeado, o nos da muchas veces pena que nos vean como que no pudimos terminar algo. ¿En tu caso tienes alguna historia así, y si esto ha contribuido en llegar al éxito que ahora tienes?
Tengo historias así, sí, definitivamente. A nivel personal, justo después de que dejé Viacom, se relanzó la estación Rock 101, que era una estación legendaria de los años 80 y 90 en México, en internet, y yo tuve la fortuna de ser parte de ese grupo de seis personas de la radio que nos unimos en un momento dado para volver a darle vida a Rock 101 por internet. Empezó muy bien, arrancamos con muchos brillos, hubo mucha expectativa en los medios, tuvimos un lanzamiento espectacular una plataforma de streaming que se cayó al primer día porque había mucha expectativa porque volviera todo este furor por la estación. Y al cabo de 3-4 meses empezamos a desintegrarnos, o sea, los 6 socios que éramos, que teníamos años de conocernos, empezamos a tener conflictos internos. Y es un proyecto que existe todavía, pero del cual solamente el dueño original de la idea, que es Luis Gerardo Salas, todavía lo lleva adelante, pero los demás terminamos por caernos y por bajarnos del proyecto. No lo veo como un fracaso terrible al cual me dé pena decirlo, al contrario, creo que me parece que hay situaciones o hay momentos en los cuales las cosas van tan mal y te das cuenta que no era realmente lo que estabas esperando, o que tomaste una decisión que pensaste que era la correcta en su momento y poco a poco se fue convirtiendo, o más bien demasiado rápido se fue convirtiendo en algo que no era lo que esperabas. Al contrario, más vale decirlo abiertamente y decir, bueno, esto se acabó y vamos rápidamente a otra cosa, ¿no? Para otro lado.
Muchas veces el camino más fácil al éxito es saber cuándo decir no.
Exactamente.
Para enfocarte en los verdaderos proyectos que tienen más oportunidad de crecer. Y de hecho, nunca has dejado de hacer radio, ahora estás haciendo radio en Widun Radio.
Correcto.
Lo pondremos en las notas del programa para toda la gente que quiera escucharlo.
Muy bien.
Inconfundiblemente Latino. Visítanos en iclatino.com. Inconfundiblemente Latino. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Vicente Solís. Vicente, ahora viene una serie de preguntas en la que queremos descubrir un poco más tu perfil como emprendedor ahora en esta nueva oportunidad y en este nuevo mercado. En la dinámica profesional que ha cambiado tanto en los últimos tiempos, se trabaja con equipos multiculturales. Estás a punto de ir a Nassau a trabajar con un equipo con gente de Corea, de dominicanos, mexicanos, argentinos, en fin. ¿Qué características consideras que tiene que tener un profesional para ser un líder, para llevar adelante un equipo y llevarlo al éxito?
Primero tienes que conocer tus limitantes como persona, como profesional. Me parece que es el paso número uno. Eso obviamente no se conoce de la noche a la mañana, lleva un poco de tiempo y algunos tropiezos y algunos frentazos, darte cuenta en qué cosas eres capaz o no eres capaz. Y una de esas, de esas virtudes, si lo quieres llamar así, es poder identificar en ti mismo qué puede hacerte un líder de alguna manera. Para mí, el factor principal de poder liderar a un grupo de personas es, número uno, como te decía, identificar en qué no eres bueno. Número dos, rodearte de gente que sea realmente talentosa en eso que tú no puedes hacer. Número tres, saber comunicar con muchísima claridad a todo ese grupo de personas, lo cual tus objetivos, los tuyos personales o los del emprendimiento que estés llevando a cabo. Y como punto número cuatro, tener una mentalidad muy abierta y poder contar con un grupo de diversamente, no solamente cultural, o sea, muy diverso culturalmente y muy diverso a nivel de experiencia también. Me parece que son los cuatro temas base que pondría como para, así como si fuera una receta.
Lo que comentas creo que tiene que ver mucho con la comunicación. Es muy importante siempre decirle a la gente lo que esperas de ella, cuándo lo esperas, cómo esperas que te entregue, porque si no, es muy difícil. Sobre todo cuando hablamos con gente de diferentes culturas, entendernos es a veces un poco complicado. La claridad siempre será bien agradecida. En tu caso personal, ¿qué hábito consideras que ha sido el que más ha influido en el éxito que has alcanzado?
Te decía hace un momento que la disciplina, que si bien no tengo la disciplina controlada tanto como quisiera, pero bueno, el tratar de ser disciplinario, tener un, no rutina necesariamente, pero una cierta metodología, y no necesariamente de trabajo tampoco, pero contigo mismo, ¿no? O sea, una metodología diaria de vida, o sea, saber que tienes ciertas cosas que cumplir en el periodo de un día o en el periodo de una semana, y tratar de hacer un checklist de todos esos pendientes y irlos llevando de esa manera, me parece que es algo sumamente importante. La comunicación, como dices, obviamente es muy, muy importante, sobre todo para trabajar con equipos de gente, grandes, chicos, siempre diversos, como los que generalmente me toca trabajar a mí. Ser claro también en la comunicación me parece que es fundamental.
¿Has tenido algún mentor? ¿Qué es lo que más aprendiste de él?
Mira, mentor como tal, no sé, porque quizá mentor en algún momento tiene que ser un poco consensuado, la otra parte debería también saberse tu mentor, pero gente a la cual le tengo mucho respeto, admiración y agradecimiento, tengo, sí, más de uno. Te voy a decir algunos nombres. Lynn Feinstein, ella fue, la conocí trabajando en Rock 101 en los años 90, fue la persona que me abrió la puerta para venir a este país para trabajar dentro de Viacom. Le tengo mucho respeto y obviamente agradecimiento por haberme considerado para una posición que estaba disponible en su momento, hace más de 21 años. Después, la primera persona que fue mi jefe en este país, un americano venezolano, su nombre es Gabe Baptiste, que era la cabeza de programación musical y de programación en general de MTV, cuando arrancaba en los años 90, MTV Latinoamérica. Él me enseñó un montón de cosas que tenían que ver con televisión y con programación de televisión y programación de música también. Y después, ¿quién más es puedo conocer, considerar otro mentor o otra persona a la cual le tengo admiración y agradecimiento? Bueno, mi socio actual, Diego Álvarez, que es el fundador de Plataforma, la productora con la que estoy asociado. Él es un tipo que es diferente a mí en el sentido que yo soy un poco introvertido. Y no soy una persona que va tocando demasiadas puertas todo el tiempo. Soy bastante cauto en cómo manejo mis relaciones. Y él no es así. Él como que va de frente y siempre toca las puertas y si no se la abren la vuelve a tocar. Y toca hasta que lo echan a patadas o hasta que se la abren. Entonces, trabajar de la mano de él me ha dado una oportunidad de abrirme a metodologías de hacer las cosas, algunas con las que coincido, otras con las que no, pero siempre muy valorables y siempre de ellas, bueno, pues se rescata algo. Así es que te diría que esas tres personas son.
Es importante siempre saber cuáles son nuestras fortalezas e intentar acercarnos a gente que nos puede completar en algunas de las que no son tan significativas. Correcto. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Y si tuviera la oportunidad de darle a alguien un consejo, ¿cuál sería ese único consejo que tienes?
No sé si este sería mi único consejo. Creo que es difícil pensar en un único consejo, pero es uno que me viene a la mente con bastante recurrencia. Y este consejo lo aprendí también trabajando dentro de Viacom durante mis primeros años en la empresa. Me lo dijo Bruno del Granado, que ahora es el presidente de la agencia de talento CAA en Miami. Y esa es una frase muy, muy corta y muy breve, que era: escoge tus batallas, choose your battles. Se me quedó muy grabado, no me lo dijo solamente una vez, me lo dijo varias, y se me quedó muy grabado. Y a la fecha, cuando empieza a subir la presión, cuando empiezas a tener que tomar decisiones importantes o no muy importantes, pueden ser bastante pedorras y bastante chiquitas, pero te ayuda de alguna manera a poner en perspectiva tus prioridades y a saber acomodarlas, ¿no? Entonces, hay batallas, no todas las vas a ganar, algunas se convertirán en guerras, otras ni te vas a acordar que existieron. Entonces, elegir tus batallas, sea cual sea lo que estás haciendo, me parece que es un consejo importante para tomar en cuenta siempre.
Inconfundiblemente Latino. Platica con nosotros en facebook.com/iclatino o en Twitter en @iclatino. Continuamos.
Continuamos platicando con Vicente Solís. Vicente, si pudieras vivir tu vida otra vez, con toda la experiencia que tienes en estos años, ¿qué harías diferente y por qué?
Me hubiera dedicado 100% a la música en algún momento. La música es lo que más me mueve, lo que más me apasiona. Siempre en mi vida profesional, trabajando dentro de Viacom, ahora con la productora, siempre he estado vinculado a la música de una manera u otra. Compongo música, he tenido un par de grupos, me paro en escenarios, y eso realmente me mueve de una manera que no me mueve nada más. Así es que no me dediqué a la música por muchas razones. Quizá por prejuicios, quizá por falta de suficiente apoyo moral de parte de los familiares, porque en México, donde crecí, no había realmente programas de música como la que yo buscaba. Si querías ser músico, tenías que ir al conservatorio de música y ser un músico de cámara. Y eso no es lo que yo quería. Yo quería hacer música pop, ¿no? No necesariamente ser una estrella de pop o de rock, pero quería hacer música que me gustaba, que escuchaba y que realmente me movía. Así es que siempre lo fui postergando, lo sigo postergando. Creo fielmente que antes de que me muera tendré que estar dedicado a la música, mucho más de lo que estoy ahora. Pero si volviera a empezar, definitivamente sería la música. Me hubiera gustado realmente rifármela, hacer el esfuerzo, todo el sacrificio que implica y dedicarme 100% a crear música. Por lo menos la creación de música, no sé si ejecutarla, pero crearla sí.
Bueno, como dices, tienes la convicción de algún día hacerlo y seguramente volvemos a platicar contigo y estarás haciendo algo que tenga que ver con la música. Trabajas con gente de muchas partes del mundo, ¿pero tienes alguna herramienta o recurso para contratar talento?
Para contratar talento, ¿sabes qué hicimos ahora recientemente? Dentro de plataforma utilizamos LinkedIn. Lanzamos un search en LinkedIn, ¿no? Se busca empleado con estas características y posteamos un job description. Y tuvimos una respuesta buenísima. Conocimos a muchas personas bastante interesantes, no todas obviamente puedes quedarte con todo, ser una posición, justamente lo que estamos buscando, pero nos cruzamos con gente verdaderamente interesante, con algunas caras viejas conocidas, lo cual también fue bastante sorprendente recibir. Así es que es algo muy fresco y muy reciente, te digo que esto acaba de suceder en los últimos 2 meses. Y estamos todos bastante gratamente sorprendidos de que haya sido una herramienta tan eficiente. Como herramienta, sí, tal cual, ¿no? LinkedIn creo que dio más o menos buen resultado.
Bueno, para toda la gente que no tiene, como dicen, una huella digital en LinkedIn, es importante que por lo menos tengan ahí una parte de su currículum y que le den seguimiento a ello. Los latinos somos muy activos en social media, en las redes sociales. ¿Tú tienes alguna herramienta que utilices como para tu trabajo día a día que ayude a la productividad, algo que nos puedas compartir?
En realidad, esta es un poco más vieja, no es tan y no es una red social como tal, pero crecí, mi carrera profesional realmente se fundó estuvo muy, muy respaldada por el email, es muy básico. Para mí es una herramienta de comunicación fundamental, más a nivel personal, evidentemente no hago email blasts, no hago cosas de marketing porque no es mi especialidad el marketing, pero a nivel personal el email es la herramienta que más me funciona. WhatsApp lo uso muchísimo, no solamente para escribir, sino ahora últimamente también para comunicarme y hablar. Así es que te diría que esas dos quizás son las herramientas más recurridas.
Lo encontrarán en las notas de nuestro programa. ¿Puedes recomendarnos algún libro, película, video, podcast que utilices como fuente de inspiración y que nuestros escuchas deberían revisar?
Podcast no, como fuente de inspiración. Te recomendaría un libro que leí recientemente, que estoy por terminar, de un chico que trabaja para Discovery. Se llama Jimmy Herrera y el libro se llama La que peca y reza, colombiano. No necesariamente que me haya influido, pero es el último libro que leí. Blogs tampoco leo mucho recientemente. Trato de leer blogs de música. Hay uno que se llama Music News, que sigo bastante. No todo me gusta, pero bueno, es como me mantengo informado. Y lo que sí uso invariablemente es la radio pública en Estados Unidos, NPR. Le escucho siempre que estoy en el auto, cuando puedo estoy en el escritorio también. No solo por las noticias en sí, sino me parece que tienen programas espectaculares, hacen programas de investigación sumamente profunda y muy, muy, muy interesante, muy, muy variada. La BBC me gusta también bastante, la consumo mucho, y el Huffington Post últimamente también lo he estado utilizando. Todo básicamente leído desde el teléfono, de la manera más rápida.
También lo encontrarán esto en las notas del programa, también en Inconfundiblemente Latino somos fans de NPR, además son productores impresionantes de podcast, algunos de los favoritos de nosotros. Vicente, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por las respuestas. Seguramente muchas de nuestras escuchas encontrarán mucho conocimiento y aprendizaje en ellas. Por último, danos un consejo y la manera más fácil de contactarte.
Un consejo. Bueno, si eres joven y estás por elegir una carrera, sea cual sea, te diría lo que dije hace un momento. Busca especializarte. O sea, aprovecha el sistema de educación americano, que es estúpidamente costoso, pero no lo aproveches por ese lado. Esperemos que esos costos se mantengan bajo control o disminuyan muy pronto. Pero independientemente, si tienes la oportunidad de estudiar, si la encuentras, porque en este país siempre encuentras una manera de hacer las cosas que quieres, estudia algo en lo cual te puedas especializar. Si de ahí puedes saltar a una segunda especialización, hazlo también. Y para contactarme pueden hacerlo a través de... Tengo una página que utilizo también para trabajo de voiceovers, que es vicentesolis.com. Por email a vicentesolis@vicentesolis.com. Y mi perfil en Facebook también y en Twitter. En Twitter estoy como Chente Solís, todo junto, y en Facebook Vicente Solís.
Bueno, ahí está la manera más fácil de contactar a nuestro invitado de hoy. Y les recuerdo que para recibir todos los episodios en el momento en que son publicados, pueden suscribirse a Inconfundiblemente Latino en iTunes, Stitcher o en su aplicación favorita de podcast. Si les gusta nuestro trabajo, por favor hagan un review en iTunes. Es la mejor manera de colaborar para que más latinos nos descubran, escuchen y sean parte de esta comunidad. Gracias, Vicente.
Gracias, Julio.
Inconfundiblemente Latino es una coproducción de Unofficial Media Group e Inconfundiblemente Latino. The Unofficial Media Group ofrece asesoría en el diseño y ejecución de estrategias de branding y content marketing en todas las plataformas y formatos. Para más información, visita icelatino.com.
Hola,
Soy Julio Muñiz. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, así como los recursos y recomendaciones de nuestro invitado en www.icelatino.com. Hasta pronto.